Bienvenidos. Reinaldo Infante. Cintia Ortiz. Sobeida Ramírez. En Camino al Sol.
Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol.
Hola, bienvenidos Yajaira. Y bienvenidas.
Ok, buenos días Yajaira Brea, buenos días Elizabeth Infante que hace los controles, a eso me encanta
ver. Ay, yo me disfruto
haciendo
eso.
Los controles aquí. Y buenos días a nuestros Camino al Sol oyentes, ya que están despiertos, mira, desde las 5, de
sí,
las 4 de la mañana.
Sí, parece él.
Sí, sí, así que
WhatsApp.
Muchísimas gracias. Y a los que están ya uniéndose a este programa, tú sabes que a veces me encuentro con personas que ni idea que escuchan el programa y me dan,
¿sí?,
así como unos datos, mira tal frase, tal cosa, y yo, uy,
de cosas
lindo.
Que le llegan.
Sí, no, que escuchan el programa,
sí,
que
sí.
Lo escuchan con frecuencia.
O sea, así. Que de las cosas que se dicen en el programa que le llegan,
ajá,
lo recuerdan.
Exactamente, así es que muchísimas gracias a cada uno, a cada una de esas personas que cada día caminan con nosotros aquí.
Ay,
eso
sí,
eso me encanta.
Y hay
así
muchos que
les abrazo.
Que lo hacen tal vez en silencio y que nunca lo han,
sí,
expresado.
Sí, sí, sí.
Y son
muchas.
Fieles oyentes.
Así
a
es.
Todos esos.
¿Y tú cómo
un
estás?
Un abrazo. Yo estoy súper bien, súper bien. Y estoy muy feliz. Mi hermana cumpleaños hoy.
Año bisiesto.
Año bisiesto.
29.
Un abrazo para ti, Toti. Y
Miosotis.
Le decimos Brea. Toti.
Sí, pero para el público que no es íntimo. Miosotis Brea, la hermana de Yajaira.
Miosotis.
Está de cumpleaños. Un abrazo,
un abrazo,
muchas
sí.
felicidades.
Así es, yo estoy muy bien, súper bien. Y hoy noté, especialmente noté, que hoy nuestro día es verde.
Porque, ¿cómo así?
Bueno, porque nuestro
¿verde?
Logo, sí, nuestro día del Camino al Sol es verde.
Ajá.
Nuestra productora cada día le pone un color al guión. Y el color de hoy es verde. Y nuestro logo, Camino al Sol, tiene verde en su si ustedes se fijan el piececito,
sí, muy colorido,
el
sí.
pulgar es verde y hoy es un día pulgar
y hoy es un día bisiesto
y hoy es un día verde.
Y bueno, tenemos una invitación para que la actitud del día ustedes hoy la lleven. Esta me encanta y es: hoy conecta con los demás de forma genuina. Deja que el calor humano sea tu carta de presentación.
Ya, mira
qué
cómo
bonito,
se me hizo la piel.
Conecta
deja que el calor humano
demás.
Sea tu carta de presentación. Tú sabes que así, con ese calor humano único de cada quien, es que tú logras recordar a alguien. O tú recuerdas a alguien es por esa forma auténtica, como,
claro.
como es contigo.
Sí, porque tú conectas, o más bien, hay muchas personas que llegan a tu vida, pasan por tu vida, una dejan huellitas, otras
dejan
huellas,
huella.
Y otras pasan así como sin pena ni gloria. Y eso es normal
y es normal,
válido.
Así es.
Lo importante es conectar de manera auténtica, de manera genuina con las personas.
Y hablando de conectar, si tú quieres conectar con nosotros ahora y decirnos algo, como ya muchos lo están haciendo, puedes hablarnos al 849-785-1110. Ese es nuestro WhatsApp. Y
así
ahí
es.
Tú puedes hablarnos directo. No es un grupo, como siempre aclara Sobe. Es una comunicación directa y vas a hablar en persona con nosotros.
Así es.
También puedes escuchar en otro momento de tu día, si así lo deseas, puedes escuchar este programa completo en CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página y en YouTube también lo puedes encontrar como Camino al Sol Radio.
Así es.
O sea que vas a tenernos ahí por todas las plataformas.
Varias vías de conectar con nosotros de manera genuina.
De manera genuina y con
y
calor humano.
Exactamente.
Miren, y bueno, ya ustedes saben, 97.7, que es nuestra estación.
Así es.
Para estar en vivo todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 9.
Y hoy es un día interesante, lo hemos mencionado un par de veces. Hoy es 29 de febrero y es un día bisiesto. Y esto me encanta como la historia, porque cada 4 años, en este mes de febrero, en vez de tener 28 días, tiene 29, como hoy. Y esto hoy sucede, que en este 2024 es un año bisiesto. Y esta particularidad viene a corregir las diferencias en el calendario por el desfase que existe entre la duración del año trópico y el año calendario de 365 días. Y es que, Yajaira, aunque en el imaginario colectivo el año siempre tiene los famosos 365 días, bueno, pues no, en realidad dura un poco más.
Oye,
exactamente
eso.
5 horas, 48 minutos y 45,25 segundos más. Exacto, redondeándolo son 6 horas.
6 horas.
Y este ajuste se lleva a cabo para evitar que las fechas astronómicas y las cronológicas dejen de coincidir.
Interesante.
Se hace ese ajuste ahí, mira. 6 horas más.
Mira, Pedro Sánchez nació un 29 de febrero, pero uh-huh. también hay que tener en cuenta que no todos los múltiplos de 4 son bisiestos.
Uh-huh.
Si bien el 2000 fue bisiesto, 1600 también lo fue. 1700, 1800 y 1900 no lo fueron. Uh-huh. ¿Cuál fue la razón? Si un año es múltiple de 100, ha de serlo también de 400. Si no, los nacidos el 29 de febrero se quedan 7 años sin cumpleaños.
A ver, si es múltiplo, si un año múltiplo de 100.
Si es múltiplo de 100.
También tiene que ser múltiplo
de 400. Entonces, por eso se aclara que entonces tendrían los que se daría cada 7 años en lugar de 4. Qué interesante.
Y mira qué dato de personas que son así como únicas. Nacer, las posibilidades de nacer un 29 de febrero son de 1 entre 1641.
¡Wow!
Sí, eso es un...
¡Qué loco eso! ¡Qué especial!
Sí, sí, sí. Bueno, ¿y cuáles fueron esos primeros ajustes? Fue Julio César.
¿Qué
Julio
hizo?
Julio César, que en el año 46 antes uh-huh. de Cristo, tras un año que duró 445 días.
Dios mío,
un año.
Calculando esos 365.
Con toda la confusión que ello supone, decidió entonces racionalizar el calendario. La reflexión que hizo Julio César fue: 6 por 4, perdemos un día cada 4 años.
Si Reinaldo hubiera estado ahí, dice: ¡orden!
6 por 4, perdemos un día cada 4 años. Y entonces adjudicado entre el 23 y el 24 de febrero. Y con el calendario gregoriano, en el siglo XVI, 29 de febrero. Y así se introdujo en Roma uh-huh. el año solar de 12 meses, de 30 días cada uno, con 5 días de menos al año y uno bisiesto cada cuatrenio.
Sí, interesante. Mira, uh-huh. la colocación de los años bisiestos, uno de cada 4 años, fue implantado por Dionisio el Pequeño, un monje de Turquía que en torno al año 200 después de Cristo halló la diferencia entre lo que contaba el calendario juliano y la realidad.
Uh-huh.
Y por el que sí ese desajuste no se corregía en el plazo de 500 a 600 años, el solsticio de verano podría suceder en el solsticio de invierno y viceversa. ¡Qué confusión debió generar
confusión.
Eso!
Sí, claro.
¡Wow!
Y es interesante hacer unos datos como bien curioso para llegar a que hoy, 29 de febrero, sea uh-huh. un año bisiesto. Me gusta
es.
Eso. 7:11 minutos.
Y recordar.
¿Qué te parece?
No.
¿Qué? ¿A recordar a quién?
La actitud de hoy.
Sí, voy, dale.
La actitud de hoy, que me gusta mucho. Hoy conecta con los demás de forma genuina. Deja que el calor humano sea tu carta de presentación.
Bellísimo.
Bellísimo.
Me encanta eso. Bueno, pues comenzamos con música. Y hay gente, señores, que le pone a uno la vida como un poco difícil.
Pidiéndote música.
Claro, Julio Cruz es como mi asesor personal musical.
¿Tú tienes un asesor?
Ay, sí.
No te lo creo.
Yo lo nombré ya,
¿hay
Julio?
¿Alguien que te pueda asesorar a ti?
Ay, sí,
no.
Julio. Él me manda música extraña y música...
¿Qué?
Extraña por diferente, porque no la había conocido. Y música buenísima, buenísima. Entonces,
debe ser, porque alguien
me escribe
y
que hoy no pido música, sorpréndeme. Oye, señor.
Me encanta la gente así.
Bueno, hay una... Vamos a ver si... Yo ni sé cómo se pronuncia bien este nombre. Ella es Gia Yuwon Park. Esos son los que van a interpretar esta canción.
Okay.
Despacito.
Ah, pero ¿sí? Despacito, despacito.
Sí, 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 despacito.
Despacito.
Esa sí, sí, oye, pero esta versión de esta chica que creo que, bueno, es asiática.
Ok.
Pero escuchen la voz hermosísima y el español casi perfecto. Con, bueno,
tú sabes pues, que yo
con
recuerdo.
¿Con qué interpreta esto?
Recuerdo, ajá. Yo recuerdo un día. A mí me gustan mucho las introducciones que tú haces de en ocasiones, de algunas canciones. Y un día, yo uh-huh. estaba llegando, hace unos años de eso ya realmente, yo iba llegando al trabajo y tú presentaste una canción de Ayo, Down on My Knees. Ojalá aparezca ahorita. Ahorita, pero la más tarde. No ahora, porque yo sé que ya tenido tu planificación y eso.
No, pero eso, tú sabes. Pero ahorita eso. Tú. Aquí pedimos canciones, los caminos del solo oyente y eso. Eso de una vez aparece. Así es que vamos a comenzar con esta chica de nuevo, You Won't Park.
Okay.
Interpretando Despacito. Así vamos, iniciamos. Lindo día.
Los titulares del día en Camino al Sol.
El mayor regalo que puedes dar a otros es la claridad de tu propia presencia. Teach Nhat Hanh.
Sí, seguimos acá en Camino al Sol. Bueno, sorprendí a Julio, ¿viste?
Sí.
Con esa bueno. versión de esta chica coreana. Y lo que me encanta es cómo conecta con el flamenco, con guitarras, no, eso, con el cajón, con palmas.
Eso, se sale, eso se sale de cualquier esquema. Eso pero es y, Julio te dijo algo.
No, que súper, que le dio un 20 de 10.
Oh my gosh.
Un 20 de 10.
Que mira.
Qué bueno.
Que alguien recomiende a su vida. Permiso.
Y qué bueno, sí, que le guste a la gente. Ese es el propósito aquí en Camino al Sol, ofrecerles temas, músicas diferentes para mover la curiosidad. Y, ay, esa chica coreana, déjame seguir buscando música sí. de ella, ¿ya?
No, y el mismo eso momentito, es. Mira, ahí impactaste con tu calorcito humano. Esa es tu forma de conectar con tu calor humano.
Ay, sí. 7:19 minutos. Vamos ahora a compartir las noticias. Las principales que están en nuestros diarios. Y comenzamos con una misión internacional, IDEA, califica de ejemplar el proceso electoral en la República Dominicana. Los expresidentes Andrés Pastrana de Colombia y Yamil Mahuad de Ecuador, integrantes de la misión de observación electoral de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, que observaron las elecciones municipales de República Dominicana, emitieron un informe positivo sobre el desarrollo del proceso electoral celebrado el pasado 18 de febrero. Según una nota de prensa, los observadores destacaron la organización de los comicios por parte de la Junta Central Electoral, lo que entienden permitió la realización del voto sin mayores contratiempos. Asimismo, calificaron la votación como pacífica, ordenada y entusiasta. La misión felicitó al pueblo dominicano por ejercer de manera responsable sus derechos políticos y valoró positivamente los canales de comunicación y diálogo entre los diferentes actores políticos y la Junta Central Electoral para el fortalecimiento democrático. Eso refiere el informe de IDEA.
Y República Dominicana solicita su adhesión al CARICOM. El presidente de Guyana, Irfan Ali, anunció este pasado miércoles que la República Dominicana y Martinica solicitaron su adhesión a la comunidad del Caribe CARICOM en el marco de la cumbre que celebró la comunidad en Georgetown. El proceso para que estos países se conviertan en miembros asociados ya ha comenzado, así afirmó Ali durante su discurso de clausura de la cumbre retransmitido en sus redes sociales. La Secretaría de CARICOM va a trabajar tanto con Martinica como con Dominicana para cumplir con el aspecto procedimental de las uh-huh. cosas, de modo que para cuando lleguemos a julio, cuando se celebre la próxima reunión ordinaria, se aplique el mecanismo completo y lleguen las recomendaciones. Así lo precisó el mandatario guayanés. Al menos dos veces antes, a finales de la década de 1980 y en 2013, la República Dominicana solicitó unirse a la comunidad.
Uh-huh. Bueno, y otra información que ayer en la tarde se movió bastante esta noticia La primera dama de la República, Raquel Arbaje, solicitó la noche de este miércoles a la población dominicana que si conoce a alguna persona que esté pasando por un proceso que afecte su salud mental, como la depresión u otro que lo pueda llevar a atentar contra su vida, le insista en buscar ayuda en un centro especializado que hizo el gobierno para brindar asistencia a estos casos y evitar desenlaces fatales. Señaló que el centro Cuida tu Salud Mental cuenta con un equipo de profesionales capacitados que brindan asistencia directa a través de la línea telefónica 809-200-1400. La voy a repetir, 809-200-1400, y que estarán dispuestos a escuchar y ayudar, refiere la primera dama. Señaló que el anonimato y la privacidad están garantizadas para aquellos que hagan uso del lugar. Los especialistas están disponibles de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche. Y Arbaje se refirió al tema luego de que se hiciera viral un video en las redes sociales de varios hombres arriesgando sus vidas para salvar a una mujer que tenía intenciones de lanzarse desde un paso a desnivel con fines de acabar con su existencia. El hecho ocurrió a la mañana de ayer, miércoles, en el paso a desnivel ubicado en la avenida 27 de Febrero con Doctor de Filló en el Distrito Nacional. La señora estaba sentada en medio de una viga gigante con la mirada perdida y no hacía caso a las personas que les pedían que desistiera. Fue cuando 5 hombres se fueron acercando lentamente y la inmovilizaron y con ello impidieron que se lanzara. El hecho fue aplaudido por los presentes y en las redes sociales. Calificaron a los salvadores como héroes.
Héroes.
Y por eso este importante llamado de la primera dama a visitar el Cuida tu Salud Mental, ese centro de profesionales que están ahí para ayudar. Teléfono, lo repito, 809-200-1400.
Sí, ciertamente arriesgaron sus vidas.
Sí, sí, no, y es un tema importante.
Muy importante realmente. Gracias, Sobe. Bueno, en otra orden, el Popular presenta una campaña institucional llamada Cuando tus ideas se cumplen. El Banco Popular Dominicano lanzó su campaña institucional en la que invita a los dominicanos a iluminar y cumplir con sus grandes ideas, lanzando una mirada optimista hacia un horizonte de mayor prosperidad, inclusión y equidad. La pieza principal de la campaña institucional es un comercial de televisión que une la añoranza y los juegos de la niñez con determinación positiva para seguir cumpliendo metas y creciendo. Se trata de una historia audiovisual que tiene como protagonistas a un conjunto de niños que hacen realidad el poder de sus sueños. Interesantísimo.
Sí, está bonito. Bueno, y hay elecciones presidenciales próximamente y hay 9 candidatos a presidentes confirmados y hay uno todavía por definir para mayo. Ya ustedes saben, para esta contienda del próximo 19 de mayo, sí, de este año 2024, hay 9 candidatos presidenciales confirmados y uno todavía por definir, quienes medirán sus fuerzas en unos comicios donde además se disputarán 262 cargos de elección popular. La oferta electoral la integran los candidatos de los partidos. Mire, Revolucionario Moderno, PRM, Luis Abinader. Uh-huh. El Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, con Abel Martínez. Uh-huh. Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. El Revolucionario Dominicano, el PRD, Miguel Vargas Maldonado. El Frente Amplio, María Teresa Cabrera. Patria para Todos, va Fulgencio Severino. Generación de Servidores, Carlos Peña. Opción Democrática, Virginia Antares. Y por el Social Cristiano, Roque Espaillat.
Ahí está.
Y 9 candidatos. Así es. Y esto es para el próximo 19 de mayo, ya, que hay elecciones presidenciales.
Así mismo. Bueno, en la línea de elecciones, el primer ministro de Bahamas asegura que habrá elecciones en Haití antes de septiembre de 2025. El primer ministro de Bahamas, Philip Davis, aseguró que el líder interino de Haití, Ariel Henry, se comprometió a celebrar elecciones antes del 31 de agosto de 2025, durante su discurso en la conferencia de clausura de la cumbre de la comunidad del Caribe CARICOM de 4 días celebradas en Georgetown. Cuando se mira la cantidad de muertes en el mes de enero, se observa que hubo más muertes en Haití que en la guerra de Ucrania y Rusia. Así que eso nos habla de la profundidad del sufrimiento que se está produciendo entre la población de Haití. Así lo lamentó Davis. Por ello, el primer ministro Bameyo afirmó que un equipo de evaluación dirigido por CARICOM y Naciones Unidas con el apoyo de Canadá, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos, OEA, se reunirá antes del 31 de marzo de 2024 para apoyar la planificación y los esfuerzos de las instituciones pertinentes que se establecerán en Haití.
Mira, y para las personas que le tienen miedo o terror a volar, montarse en aviones.
Sí.
Mira la noticia, la tasa de accidentes aéreos fue de 1 por cada 1.26 millones de vuelos en el año 2023. 1 por cada 1.26 millones. Y esto indica una mejora en la seguridad con respecto al año anterior, cuando la tasa fue de 1.30, que ya era la más baja en una década, según datos publicados hoy por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA. Ningún avión jet sufrió accidente alguno. El único accidente mortal que costó 72 vidas fue el de un avión de turbohélice que transportaba pasajeros en un vuelo de Nepal a India en enero de 2023. En el 2022, el número de accidentes había sido de 5, que fue el promedio del periodo entre 2019 y 2023. Y según la entidad que representa a más de 260 aerolíneas, con este nivel de seguridad, una persona tendría que viajar todos los días durante 103.239 años para sufrir un accidente fatal. El desempeño de seguridad de 2023 demuestra que volar es el modo de transporte más seguro. Las operaciones de aviones no registraron pérdidas de cascos ni muertes. Eso señaló la IATA.
Así es.
A viajar en avión.
A viajar. Bueno, y en la línea del entretenimiento, la cantante Adele cancela sus conciertos de marzo en Las Vegas por enfermedad. Ay, sí. Bueno, Adele ha cancelado sus conciertos previstos en Las Vegas durante el mes de marzo bajo el formato Weekends with Adele, debido a los problemas de salud que viene arrastrando desde hace un tiempo y que afectan a su voz. Lamentablemente, tengo que tomar un descanso y detener mis conciertos en Las Vegas, escribió la intérprete de Set Fire to the Rain en su perfil de Instagram. La cantante explicó: estuve enferma al final del último tramo de conciertos en Las Vegas y durante todo el descanso. No había tenido la oportunidad de recuperarme completamente antes de que se reanudaran los espectáculos. Sin ofrecer más detalles sobre sus dolencias, la popular cantante señaló que por órdenes del médico no le queda más remedio que tomarse un descanso.
Ay, ay, ay. Así Adele. Es. Uy, que se sane pronto. A mí me encanta.
Vibraciones positivas para Adele. A mí me encanta.
Así también. Es. Bueno, y así terminamos este bloque de noticias cuando son las 7:30 minutos en Camino al Sol y en todo el país y en muchos lugares también que
también
tienen el meridiano Greenwich menos 4. Yes.
¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
La mala comunicación nos desconecta las almas. Son las almas desconectadas las que se comunican mal. Ann Bosmack.
Las almas desconectadas se comunican mal. Me gusta eso. Mira, ahí está tu canción de Ayoa.
Sí. Ahorita yo no sé si alcanza a decirte que, bueno, te decía en algún momento que a mí hay algunas introducciones que me, o sea, llegan,
te de
forman
con la
como
canción.
Tú lo haces, resaltando algunos detalles. Son interesantes. A veces tú no la conoces la canción, pero con esas introducciones puedes entonces conectar.
La idea, como
conectar.
Te decía, es como conectar con los demás a través de la música, como dice la invitación de la motivación para el día de hoy. Hoy conecta con los demás de forma genuina, uh-huh, y deja que el calor humano sea tu carta de presentación.
Así
y a
es.
Propósito, compartimos ahora la reflexión que tenemos para este día. Descubriendo el lenguaje emocional, la clave para conectar con los demás.
Sí, y fíjate que el lenguaje emocional es aquel que comunica emociones. Va más allá de lo verbal y, de hecho, en algunos casos lo contradice. Todos captamos en cierta medida esa comunicación sutil, pero no siempre le prestamos la suficiente atención ni decodificamos correctamente los mensajes. Es importante acotar que este lenguaje impregna toda nuestra comunicación. Lo notemos o no, siempre estamos expresando alguna emoción, incluso cuando guardamos silencio.
Ay, sí.
Por lo mismo, este idioma de los sentimientos es mucho más rico que el de las palabras. Permite conocer mejor a cualquier persona y comprender lo que siente, más allá de lo que dice.
Y uno de los aspectos más interesantes de dicho lenguaje es que buena parte de él no está bajo el control consciente. Debido a ello, se trata de un tipo de comunicación más genuino, y con él podemos establecer una conexión más profunda con los demás, abriendo canales que despiertan u optimizan la empatía. Así es que vamos a ver de qué se trata esto del lenguaje emocional. Peter J. Land, psicólogo y profesor del Centro para el Estudio de la Emoción y la Atención, eso es de la Universidad de Florida, es una de las personas que más ha investigado sobre las emociones y su lenguaje. Y él señala que estas se manifiestan en tres ámbitos: cognitivo, fisiológico y conductual.
Y el primero corresponde al pensamiento y la razón. El ámbito filosófico tiene que ver con las reacciones del organismo físico, y el conductual está relacionado con los comportamientos que se derivan de experimentar determinada emoción. Tomemos el ejemplo de una persona que siente tristeza. Es probable que algunos de sus pensamientos comunes sean: nada me interesa, o no le encuentro gusto a nada. Quizás esto se manifieste en el ámbito fisiológico como falta de energía, somnolencia o inapetencia. En definitiva, en una mayor pasividad. Tal vez se quede en la cama varias horas, no haga planes o rechace invitaciones de los demás. Uh-huh. Ahora bien, es posible que alguien le pregunte: ¿qué te pasa? Y que esa persona responda: no es nada, solo estoy un poco cansado. O sueño, sí. Si el interlocutor se queda en el lenguaje verbal, podrá creer que es solo fatiga. En cambio, acude a la interpretación del lenguaje emocional y captará el gesto, la actitud, el tono de voz y la conducta pasiva. Entonces, así podrá entender que esa persona está triste o que tiene síntomas depresivos.
Así es. Y a propósito, entonces, ¿cómo interpretamos ese lenguaje emocional? Este lenguaje emocional suele aparecer entre líneas, mezclado con otro tipo de mensajes. Las palabras mismas dicen mucho más de lo que se capta a primera vista. Una buena manera de comenzar a interpretarlo es prestándole atención a los términos que utiliza una persona para decir algo, en especial cuando usa lenguaje figurado. Mm. Si alguien dice que trabaja como una mula, no solo se está refiriendo a que trabaja mucho, sino a que también sufre las consecuencias de ello en todos los planos. O cuando una persona señala: me muero por ir a esa fiesta. Además de su deseo por asistir, está señalando que el evento es significativo, que existen expectativas e ilusiones en torno a él. Capítulo aparte, merece el lenguaje corporal y gestual. A veces no es necesario descifrarlo con palabras, como tú decías ahorita, Yajaira, sino simplemente percibir el tono de voz, la impresión general que deja, la actitud del cuerpo, la intensidad de la mirada, etc. A partir de esto es posible interpretar lo que en realidad siente una persona. No es necesario diseccionar el mensaje para entender, basta con una comprensión global.
Y fíjate que escuchando el lenguaje emocional propio, ahí cada persona también se comunica consigo misma, en gran medida mediante el lenguaje emocional. El problema es que no siempre estamos en posición de escucha cuando este tipo de mensajes se producen. Una buena forma de evitar esa sordera es comenzando por entender, por atender lo que dice el propio cuerpo. Tensiones musculares ubicadas en un punto específico, ese dolorcito que no cesa en otro lugar o la sensación de frío o calor pueden ser señales de emociones no leídas o interpretadas plenamente. Tan importante como comprender el lenguaje emocional propio y ajeno es aprender a comunicarlo. Expresar lo que se siente es fundamental para el buen entendimiento. Dicen que los nudos en el estómago o en la garganta son iguales a los nudos en el cabello. La mejor manera de deshacerlos es poniéndolos en orden. ¿Y cómo? Sería entonces a través de la palabra, que logra darle forma a lo que antes no la tenía.
Exactamente, expresarse así de manera genuina, auténtica, honesta, abierta. Qué bien.
Y ponerle nombre, ponerle palabras como bien lo indica, así mismo es.
Claro. Y para cerrar esta reflexión, una frase de Alejandro Vera dice: el objetivo principal de la comunicación emocional es transmitir emociones, deseos y sentimientos. Mediante un beso, un gesto de cariño o un abrazo, podemos sentir más a la otra persona. Se rompen las barreras y se refuerza la empatía.
Así es, descubriendo el lenguaje emocional, la clave para conectar con los demás. Escrito por Edith Sánchez y revisado y aprobado por el psicólogo Sergio de Dios González.
Claro, y así seguimos acá en Camino al Sol. ¿Tú quieres musiquita, Elizabeth Infante?
Que sí, dijo nuestra directora.
Aquí
en
está.
Los controles.
Sí.
Elizabeth pues, Infante.
Tú tienes por ahí una de Kravitz. ¿No te gusta Lenny Kravitz? Sí, yo sé. Por eso es para ti esa canción con la que seguimos acá en Camino al Sol.
¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
La mala comunicación no desconecta las almas. Son las almas desconectadas las que se comunican mal.
¿Te gustó esa frase, Elizabeth?
Que la dije de nuevo.
No, pero no importa. Válido repetir algunas cosas en la vida y sobre todo saber cuándo uno llega a ese momento. Así que Fénix Pérez, nuestra colaboradora doblemente titulada como coach, ya tú sabes, nuestra coach personal, Fénix Pérez, que viene
doblemente
con el tema.
Doblemente titulada.
Sí, que viene con este tema. ¿Cómo sabré que llegué?
Ajá. Hola, Fénix. Saber que llegaste.
Buenos días, Fénix. Bienvenida. Doblemente. ¿Cómo estás?
Buenos días. ¿Cómo están, chicas?
Hola, hola, querida Fénix.
Mirando tu pregunta capciosa.
Sí, porque...
¿Cómo sabré que llegué?
Oye, lo que pasa... Y bueno, y esa pregunta, pues esta mañana yo me desperté, yo tenía otro tema en mi mente, pero en la mañana, ¿cómo
recibiste
sabes?
La iluminación.
Podemos llamar así, humildemente.
Humildemente.
El punto es que lo interesante es, digo, pero ¿por qué ese tema? Porque no tiene nada que ver, como o tiene todo que ver, pero con lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Y sí, es que tiene todo que ver, porque yo trabajo con la consecución de objetivos, con apoyar a las personas, tú sabes.
Sí.
A lidiar con ellos mismos para que consigan sus objetivos y en sus trabajos y en todo. Entonces, bueno, el punto es que yo misma carezco de la rutina de celebrar cuando llego a la meta. Porque, entonces, oye, ¿qué es lo que pasa? A medida que yo me voy acercando a la meta, yo me voy convirtiendo en otra gente.
Ajá.
Yo tengo una gente de pelo corto, con una gente de pelo largo. Entonces, ya cuando el pelo va por los hombros, yo no soy la misma chica de los pelos, de los cabellos cortos, que se arregla de una manera, que va al salón de una manera, que usa cierto producto, los ademanes cambian. Ya no soy la misma. Cuando ya yo logro una facturación, digamos que tu equipo logra una facturación, digamos que quiere 1,000,000, por decir algo, y está en 100,000. Cuando ya va por 300, 400, ya la estructura mental del equipo y su comportamiento se ha modificado.
Eso es cierto.
Entonces ya tú no eres la misma persona. Entonces ya...
Eso es verdad.
pasa mucho que no te das cuenta que llegaste porque ya tienes otros objetivos en mente y ya te parece
la nueva meta.
Sí, y ya te parece como absurdo que fuera una meta lograr esto que es tan fácil, porque mira, o sea, no es de que lo voy a lograr, que es difícil o que tengo que planificarme bien, que tengo que disciplinarme. Ya estás disciplinado, ya está, y te das cuenta de lo sencillo que es.
Sí, sí, uh-huh. Sí.
Estar en este nuevo peldaño, digamos, vamos a llamarlo peldaño.
Se presenta un estímulo nuevo ahí, cuando ya tú has logrado, ya has ocupado todos esos recursos, hay que buscar nuevos.
Claro, porque ya eres otra persona. Uh-huh. O sea, cuando tú logras comunicarte efectivamente, últimamente en los masterminds que tengo en las empresas, porque como que se alinean toditos, cuando es un tema, es como un tema, entonces yo llevo mi tema y ellos me llevan para allá de nuevo. ¿Cuál es el tema que ha primado esta semana? La comunicación. Uh-huh. Tema con la comunicación, con dar las instrucciones de una manera menos severa, tampoco ser menos orientado al consenso a veces, porque, o sea, ser menos complaciente, o sea, ambos extremos. ¿Qué pasa? Cuando logren esto, la semana que viene, que comiencen a cambiar el tipo de palabra que utilizan para referirse a sus colaboradores, cuando comiencen a cambiar la cara que usan cuando están recibiendo una solicitud de un colaborador o cuando están dando una instrucción a un colaborador, ¿entiendes? Uh-huh. Ya, cuando comiencen a ensayar eso, adivina qué es lo que pasa, que se transforman en otra gente. No que tú te vuelvas otra gente, que tú eres un hipócrita. No, no es por ahí que me voy. Es por el lado de que tú mismo ya eres otra persona. Ya no necesitas actuar con complacencia para que el empleado no te renuncie. Ya tú te mantienes neutro y eso hace que tú seas, por ese día, una persona en neutro. Cordial, lo necesario. Estricta, lo necesario. Pero neutro. Entonces ya, yo lo vi aquí. Siempre uso ese ejemplo. Hace unos años, un delivery del colmado de la tienda siempre me traía el agua de la casa y yo le el agua de tomar. Y siempre era muy alegre. Y un día vino serio. Y vino, tú sabes que ellos usan los pantalones como a mitad de la nalga.
Exacto. Muy gráfico.
Ese muchacho vino ese día con correa, polochecito por dentro, su franela todo vieja, pero por dentro, zapato cerrado, que él andaba en chancleta. Pero él era alegre, él era, parecía como buena familia. Dice, y le digo, oh, pero tú sí estás diferente hoy. Y dice, sí, me estoy dejando llevar de consejo.
Okay.
Después vino una segunda vez. Y adivina que yo no fui tan sabrosa con él, porque él es un muchacho más sobrio ahora. Yo fui agradable, amena, pero no tan alegre ya. Como yo, tú sabes, yo soy como un cacabel, cae para el agua a veces. Entonces, le digo, lo veo, y entonces el tema es que él está leyendo un libro.
Uh-huh. Oye, eso qué chévere.
En dos encuentros, ese muchacho se convirtió otra gente para mí.
Qué bueno.
Y es sencillo. Y eso fue en menos de un mes. O sea, te digo que, digamos, el día primero de mes, él era... ¿qué es lo que, doña? ¿Cómo estamos? Yo encuentro más tranquilo.
Qué interesante.
Sí, porque la gente me dice mucho, pero es que van a pensar que yo era una hipócrita, van a pensar que yo me transformé en otra gente, que yo no tengo personalidad, yo no quiero cambiar mi esencia. Le digo, ay, la esencia, espera, ¿la esencia se puede cambiar? No, y le digo, pues cálmate por ahí. Uh-huh. No se cambia, la esencia no se cambia, tranquilo. Entonces le da temor eso, pero no. Cálmate, tú puedes ser un cascabel y en otro momento ser más tranquilo, más tranquila.
Uh-huh. Interesante.
Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cómo saber que lo logré? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner un frame de trabajo para esas metas. Primero que esas metas tengan como cierta propulsión, cierto aval que las propulse, uh-huh. Que le dé como significado, porque si no, eso va a ser muy fácil tumbarlo y volver al estado, ¿a cuál estado? Al estado favorito de la culpa y de la frustración. Claro, Óyeme, la gente me dice, pero ¿por qué siempre caigo ahí? Y van logrando metas. Van logrando metas importantes y vuelven a la culpa y la frustración. Y el discurso de la semana pasada fue, pues casualmente, este mismo. La frustración es tu estado conocido, es tu lugar cómodo. La culpa, si te lo enseñaron desde chiquito para que comiera, es cómodo, es reconocido. Incluso el amor tú sientes que viene envuelto en forma de culpa. Si no tengo culpa, tú sabes. Entonces nosotros tenemos ese vínculo con este tipo de emoción. Incluso nos sentimos, nos da miedo no sentir culpa.
Oye, eso. Es que estamos tan acostumbrados, sí, que ya eso es parte. Cuando tú tratas de quitártela, es como que se están llevando un pedazo
miedo
tuyo.
A no sentir culpa.
Trata de no sentir culpa. Sí. Digo, ustedes son aventajadas porque ustedes son de Camino del Sol. Pero te reto.
Con mucha culpa, ¿no?
Yo no ando muy culpable, ¿no?
Bueno, por eso me lo decís.
Por eso le digo. Por eso le digo que ustedes son una aventajada, pero la mayoría de nosotros no sabemos, nos da terror vivir sin culpa porque nos sentimos como que estamos demasiado cómodos.
Estar en bienestar no es normal.
Exacto. sí, exacto. Y que no conocemos el bienestar, entonces ahí vamos al tema. Uh-huh. ¿Cómo voy a saber que llegué?
Claro.
¿Cómo? Entonces, ahí hay que ponerle indicadores claros por fase. Para que por fase tú puedas decir, ok, ya el equipo logró tal KPI, celebramos, ¿cómo estamos? Los patelitos, y ahora, bueno, señores, dado que...
¿Y cuáles son esas fases, Fénix?
Lo primero es determinar los valores.
Okay,
te
tengo como persona.
Sí, eso traza un camino.
Fase 1.
Claro, esa es la primera, determinar cuáles son los valores regentes tuyo, obviamente, uh-huh, pero de la meta.
Exacto.
Okay. De la meta. Uh-huh. O sea, esa meta, ¿cómo le aporta mis valores? Esa meta, ¿cómo yo la voy a vivir que haga también un aporte? Uh-huh. Los valores. Lo segundo es, entonces, definir la meta. ¿Cuál es la meta?
Uh-huh. Claro.
Tal X meta.
Que sea medible, tú dijiste, que sea medible.
Una meta
que tenga,
smart.
Claro.
Sí, que sea medible.
Y en un tiempo eso no es de para toda la vida.
Meta smart.
Sí, por eso a mí me gusta, mucho, en coaching de programación neurolingüística con el doctor Michael Hall, y también yo me puse a estudiar constelaciones familiares con una maestra ahí, no para ejercerlo, pero me puse en eso y me dieron un diploma y todo. Y también ahí se usa esto, es lo siguiente, ¿cuál es el tema que traes? Tienes que traer un tema. Uh-huh. Entonces, tú me tienes que traer un tema. ¿Por qué? Porque en función el tema que tú traes, tiene indicadores. Por default, porque ya es un tema concreto. Cuando me vienen y me dicen, yo lo que quiero es ser feliz. Yo lo que quiero es la libertad. Yo lo que quiero, eso, yo tengo un embudo que nos los regaló el doctor Michael Hall. Es un embudo de preguntas, 18 preguntas, que suelen ser como 50, pero el marco principal son 18. Ese embudo me lleva a convertir ese sueño sideral en tu cabeza, de que yo lo que quiero es que el equipo sea más eficiente. ¿Qué es eso?
Claro, concretiza, aterrízalo.
Pero no saben, ¿entiendes? Sí. No saben, hay que entenderlo, que uno se abruma mucho. Porque es que además, todo este trabajo que yo te estoy diciendo muy alegre aquí, eso lleva tiempo, bizcocho. Hay que sentarse a trabajar con eso.
Claro.
Hay que escribir con su puño y letra, no en la computadora. Hay que visualizar unos minutos al día. O sea, tú quieres llegar a otro nivel, te tienes que poner a darle un poquito de calor, aunque sea manejando en el carro. Uh-huh. Porque tu pensamiento silvestre y loquísimo, que va allá, que se va de la casa de tu mamá a la oficina, a que falta tal cosa en la cosa, a que Perecejo se le enfermó el hijo y no va a ir mañana, entonces aquí hay que ver. Todo ese pensamiento te distrae y te mantiene siendo la persona que tú eras. Uh-huh. Entonces, la persona que tú eras no está mal, no está nada mal, porque si tú has llegado aquí, cónchale, o sea, no vamos ahora a quererlo cambiar todo. Cálmate. Vámonos a la vez. Entonces vamos a convertir eso en KPIs. Y ese KPI vamos a dividirlo en fases, en etapas.
KPIs son los indicadores. Eso es lo que me va a decir qué es lo que tengo que hacer.
Claro.
¿Qué quiero lograr?
Cada indicador de eso, o sea, si tú lo que quieres son rebajar 10 libras, no me pongas rebajar 10 libras. Eso es, tú lo pones en el papel grande. Bueno, en esta semana se rebaja uno.
Divide en pedacitos ahí.
Divide y vencerás. Y luego eso, bajarlo a la agenda. Yo uso un planner desde hace 20 años, señores. 20 años.
Hace poco.
Sí, sí, ustedes eran longevos.
Mira, te dando un clic allá arriba en el cielo. Te la facturaron.
¿Y qué plan es ese planner y por qué?
Ese planner uh-huh. me ayuda a dividir esto y a poner mi meta grande del mes o del año o del trimestre, del Q. Uh-huh. Entonces me ayuda a dividirlo en pedacitos. Y yo voy celebrando cada pequeño hito. Lo voy celebrando, no con bizcocho de chocolate.
¿Qué tú vas a hacer con un pequeño hito, Fénix?
¿Cómo?
¿Cómo tú celebras un pequeño hito?
Tienes que determinarlo según tu gusto y tu placer.
No, tú, por ejemplo, ¿tú cómo lo celebras?
Ah, bueno, yo. Viendo televisión.
Ese es tu premio. Fénix, sí, en
el caso. Oye lo que yo hago, yo digo, estamos celebrando. Tengo 8 horas de vaga que me la gané. Pero de vaga,
de
sin
no hacer
culpa,
nada.
Sin miedo, sin nada. Y yo espero esas 8 horas, así, mira, vamos. ¿Qué vamos a hacer? Y una de las reglas de esas 8 horas es que no puede haber agenda. No puede haber un plan, una cosa. No. Es 8 horas de total libertad y según el ánimo que yo tenga. Entonces yo puedo ver televisión, que me acuesto con pijama. me acuesto con pijama.
Prepara la película, claro. La ambiente.
Pongo una red de película. O llamo a mi hermano, ¿en qué tú estás? Vamos. O cojo para casa de una amiga. Pero son 8 horas de libertad. Total.
Hacer algo que te da placer, que te gusta. Y si hacerlo sin culpa. Y en el caso contrario, Fénix, cuando ese indicador no va como tú esperabas, ¿se frustra uno?
No, viene reflexión.
¿O qué es lo que hay que hacer?
Reflexión.
¿Qué hay que hacer?
Retirarse para el cuartico.
No, mira, cuando no se cumple, ¿cuál sería una recomendación? Lo que yo hago cuando yo no cumplo es que yo digo, no importa, cálmate. Porque si no se cumplió, no fue porque yo no quise. Uh-huh. Es porque hay un obstáculo. Y allí ya sea en mi mente, en mi cuerpo, en mi equipo.
Algo externo que tú no controlabas.
Entonces, lo que hay que revisar, ¿por qué no se logró?
Ah, pues ya Jaira estaba ahí al cuartito a reflexionar, a ver qué pasó.
Ajá, entonces revisamos, a ver. Porque mira, si mi equipo no me entrega tiempo, uh-huh, o no cumple, no es que ella no quiera. Por ejemplo, una chica específica de mi equipo que tiene hijos chiquitos.
Sí.
Y además tiene como un empleo medio tiempo y como que ella como complicada. Y no se manda el correo, ¿por qué no se cumplió eso? Uh-huh. Vamos a revisar. Entonces, bueno, por un lado yo lo mando tarde, yo, Feni, uh-huh, mala mía. Entonces, entonces yo voy a cumplir mi parte y la para apoyar a que ella cumpla la de ella. Entonces yo hago mi parte. Cuando yo no escribo a tiempo, que fue lo que pasó, obvio, si yo tengo una agenda con 25 tareas, ¿qué es lo que yo voy a tener con la paz mental para escribir un artículo? Y no tengo paz. Entonces yo le busco dónde meterlo y cada semana es diferente, porque yo tengo semanas que no salgo de aquí y tengo semanas que no entro nunca, que estoy en la calle el día entero. Uh-huh. Y a mí la calle me drena, pero una cosa que yo bajo al carro y ya yo estoy cansada, me drena la energía vital y entonces yo reviso qué fue. Entonces yo digo, para esta semana que voy a estar sin salir, pues yo puedo tener un mejor performance con la escribidera. Uh-huh. Entonces, la semana que voy en la calle, esa semana no escribo, lo quito de la agenda para quitarme la culpa. Porque, señores, yo no sé por qué, pero a mí en lo personal, la culpa es una cosa tan grande. A mí se me ha hecho tan intenso ese trabajo. tan intenso y da tanto bienestar cuando no, porque no me vuelve negligente, no me vuelve postergadora.
O sea, cuando te quitas la culpa.
Cuando le quito la culpa, no, yo me vuelvo un lince, es la flecha en la diana y ¡fua!
Sí.
En el centro. Pero la culpa es un dispersor. La culpa convierte mi cerebro como en una ameba deforme que se va con cualquier cosa y no se concentra y no se centra y se sabotea.
Sí.
La culpa es una cosa muy terrible. Muy terrible.
Y es posible que se viva con la culpa y que la persona no se dé cuenta que está bajo ese estado.
Obvio. Eso es lo que pasa la mayoría de las veces,
sí.
O sea, fíjate, cuando alguien pide ayuda, cuando alguien escucha esto que nosotros estamos conversando y le resuena, es porque tiene casi un cáncer espiritual por la culpa. Ya no puede más. Mira, yo he tenido clientes que vienen de congregaciones religiosas y dicen, yo crecí en esa congregación, mis padres, todo, pero yo me di cuenta ahora que tengo 40 años, oye, 40 años, que no puede ser que haya que vivir con tanto miedo y con tanta culpa.
Por mi culpa.
Y han llegado a mí, mira, que eso no es, entre comillas, mi trabajo. Ese trabajo, o sea, como yo me envuelvo, es como en la parte laboral y de, tú sabes, pero mi trabajo es espiritual, definitivamente. Yo soy clara con eso. Y vienen a mí, vienen con conflicto con la fe en Dios, en su Dios. Y yo que encontré a Dios ya grande, ya después de los 40, ¿verdad? Yo digo, tranquila, que tú no estás traicionando a nadie aquí, tranquila. O sea, y oye, en todos los casos sucede o que vuelven, pero con otra mirada, sin juicio, a su congregación, o se van a otra congregación, o se quedan con una relación individual con su Dios, con Dios, y logran esa armonía y mantenerse cerca de Dios, porque es que el miedo ha sido una forma de entrenarnos a nosotros. Y no, yo no culpo a nadie tampoco, porque no es salir a buscar culpable, porque es el mismo paradigma de la culpa, ¿entiendes? No, es ver que, entender que, por ejemplo, dice un amigo mío una vez, dice, yo le digo, no le meta más culpa a esa niña. Y dice, mira, yo la tengo aterrorizada con ese balcón.
Ay, ay, ay.
Si ella entra a ese balcón, mira, entre el cuco, el ogro malo del vecino del lado.
Para prevenir que ella se acerque y se ponga en riesgo.
Entonces yo la prefiero muerta de miedo y culposa.
Oh my God.
Y no va. Y viva. Y no tira por el balcón hasta Fénix, que le ponga.
Entonces resolví mi culpa y ya sé que llegué.
Entonces,
en resumen, ¿cómo sé que llegué?
¿Cómo sé que llegué con tu indicador? Entonces tienes que valores, definir la meta. En esta forma, la base son valores.
Valores, defino meta.
Imagínate una pirámide, la base son valores.
Sí.
Define tu meta.
Ok.
Y luego pártela en pedacito.
Exacto, que son los
y indicadores. Luego la metes en tu agenda diaria.
Exacto.
Diaria, porque la meta, esa persona en la que yo me voy a convertir cuando logre eso, tengo que construirla diariamente.
Y de ese a pedacito, de a poquito, no es todo junto. Perfecto.
Uh-huh. Claro, ese equipo que yo voy a ayudar a crecer, ese equipo no va a ser el mismo equipo y es todos los días que hay que nutrirlo. Y nutrirlo no quiere decir hacerle micromanagement ni metértele tú en la vida. No. Uh-huh. Nutrirlo es alimentarlo todos los días como hay veces que nutrir el equipo es no llamar a esa persona ese día.
Bueno, ya, ese será ese otra tema, parte ese de la un conversación.
Tema que hay que desarrollarlo.
Fénix Pérez, bueno, coach personal. ¿Cómo conecta la gente con Fénix Pérez?
Mira, yo mandé un correo el martes, creo, para que vengan a un Zoom este domingo a las 7 de la noche. Me pueden escribir por Instagram, que ahí va Valeria o yo respondemos.
Ok.
Ya la semana que viene comenzamos Mastermind, el Mastermind número 43, único Mastermind del año, para ayudarte, para apoyar a las a los ejecutivos y a los profesionales a pasar a su siguiente
recomendado, mindset. Recomendado 100%.
Verdaderamente, sí. Que ahí hay en esa cabina.
Excelente.
Entonces, tenemos eso y los Mastermind corporativos que están teniendo mucho éxito en la transformación de la inteligencia emocional de sus equipos, de gerentes, la independencia en la toma de decisiones. Bueno, estamos gozando. Y lo chulo es que se están formando ellos como gerentes, porque entonces no hay escuela como de gerente especial para ti, para cómo tú debes de gerentear tú según tu perfil. Entonces, nosotros, eso es como una pequeña academia, y encima lo fortalecemos para que ellos, a su vez, formen líderes.
Chulísimo. Qué interesante, Fénix. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Fénix.
Muy buena conversación contigo hoy. Entonces, nos vemos contigo por la vía de Instagram en
Fénix. El domingo.
A las 7. Fénix Pérez.
Excelente, Fénix. Muchísimas gracias.
Gracias. Que pases. Me voy de una vez. Las quiero. Besos.
Un abrazote para ti.
Chao.
Bueno.
¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Desconectarnos de la tecnología para reconectarnos con nosotros mismos es esencial para la sabiduría. Ariana Huffington.
Bueno, qué
esencial
bueno.
Para la sabiduría.
Así es. Bueno, y aquí seguimos.
Y hablando de sabiduría,
ajá, dígame.
Vamos a hablar de alguien que sabe mucho,
ajá,
de películas y de muy buenas recomendaciones.
Claro, y que trae siempre aquí a Camino al Sol su opinión personal.
Personal.
No cualquier cosa. Actor y productor, le damos la bienvenida a Richard Douglas. Hola, Richard, ¿cómo tú estás?
Wow, me encantó.
¿Viste qué corito te hicimos, Richard?
Me encantó ese corito.
¿Cómo te sientes hoy?
Me faltan Rey y Cintia.
Ellos
pero
están
ese
escuchando.
Coro,
eso, oh, mira, nadie lo había mencionado hasta ahora. Gracias.
Nosotros lo
o sea que no hacen
que falta. El programa.
Sí, parece que no le hacen falta la gente. Cuéntanos, Richard, de esta película que nos traes hoy, Mea Culpa.
Mira, Mea Culpa es una recomendación interesante.
A ver.
A ustedes por este chance al Supermercado Nacional, La Gran Diferencia, les voy a comentar de qué se trata para mí el tema de Mea Culpa. Mea Culpa es una producción norteamericana que se rueda una parte en Santo Domingo, o sea, es una coproducción con República Dominicana, porque para poder beneficiarse de la ley de cine dominicano, la película tiene que ser una coproducción con República Dominicana. Donde no aparece ningún dominicano, o sí aparecen muchos dominicanos, porque todo el que aparece en una película tiene que estar en un listado y tiene que hacerle un release, aunque sea un extra. Usted tiene que hacer un release diciendo que yo autorizo incluso mi imagen en esta película y yo estoy aquí. Ese trabajo lo hace una muchacha dominicana que se ha destacado mucho en este tipo de trabajo, que se llama Valeria Hernández, que tiene una agencia de talento, una agencia de casting, que se llama BHO Casting. ¿Me estoy oyendo bien, verdad?
Sí, super. Se oye clarísimo.
Escuchamos bien.
Ah, porque yo estaba oyendo como una repetición. Pero nada, es una producción que se hace también en República Dominicana y aparece en República Dominicana, en un resort. El personaje se va a República Dominicana porque le hablan de República Dominicana, está en un resort, se ve muy bien, lo pasa muy bien y regresa a Estados Unidos. La historia es una historia un poco culebroica, porque es una historia como de cariño, como de es como un romance tórrido, es como un tema de un poco afectivo, un poco sexual, un poco, pero también hay un crimen de por medio. Es un thriller de un juicio, pero en base a un tema totalmente sentimental. y además es muy intrincado. La película al final tiene un desenlace que la gente no espera y vale la pena que la chequen. Pero aquí lo importante es que se trata de un... Yo siento que se está tratando de establecer desde hace mucho tiempo, pero ahora con más ahínco, un tipo de género cinematográfico. Lo quiero tratar con mucho respeto porque no quiero sentir que estoy faltando a la, al principio social, ideológico, moral, que implica hablar de este tema. Uh-huh. En Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, es muy delicado. La gente toma muy en cuenta cualquier cosa que tú digas que pueda parecer discriminación racial. Porque se está tratando de establecer un género que es como el cine, yo diría, de gente de tez oscura. Para no decir gente de color, porque hasta decir de color a veces es ofensivo. Entonces, ese cine está como tratando de infundir que todo lo que se ha hecho o lo que han hecho la gente blanca pueden hacerlo la gente de tez oscura. Uh-huh. Y pueden lograr el mismo éxito. Y sí, hay gente con muchísimo talento que lo hace, que lo puede hacer, que queda muy bien, en esta ocasión queda muy bien, pero se nota que hay una intencionalidad en modificar los roles. Aquí aparecen blancos, porque no los pueden obviar, pero los blancos son los menos o son los que llevan la carga pesada, como hacían en el cine tradicional, los blancos con los oscuros. Uh-huh. Entonces, aquí aparece una suegra que es blanquísima, pero con dos hijos morenos, que no se sabe si fue que se casó con un moreno o los adoptó, nunca se sabe, pero es la madre de la película. Aparece un juez que es blanquísimo, porque es el juez que maneja el concepto jurídico en Estados Unidos. Aparece un asesor legal, jurídico, que es blanco, que es el señor mayor, que es dueño de un bufete, que fue el que contrató a esta abogada para que manejara el tema del caso y le pide favor que tiene el caso de un artista, de un pintor que es de color. Por aquí todo el mundo es de color. Entonces, sí, mira, la muchacha, la actriz principal, esta película la dirige Tyler Perry, es un actor moreno, muy conocido en Estados Unidos, muy famoso, hizo un personaje que lo ha hecho muy famoso, que es Simona, una señora mayor, gorda, morena, que hace muchas comedias. Este es Tyler Perry, que fue a República Dominicana e hizo esta parte de la película. Pero la actriz principal se llama Kelly Rowland. Kelly Rowland es una mujer espectacularmente bella, dentro de su belleza de color, no de color morena, pero una mujer muy atractiva, con un cuerpo bellísimo, con un cuerpo exquisito, una cosa brillante, además que se viste muy bien, que se maneja muy bien como abogada, que tiene mucha cultura, que tiene muy buena educación, que tiene muy buena formación. El que hace el artista, que es el blanco del tema, es Trevante Rhodes. Trevante es un moreno que fue también jugador profesional y que ahora hace cine, pero es un actor también, un moreno bastante bonito desde el punto de vista de la belleza del moreno, bien fornido. Hace un desnudo en esta película donde se notan la calidad de los cuerpos shape, bien chévere, bien bonito, bien atractivo. Aparece aquí también Sigan Sagar, que hace el marido de la abogada. Aparece también Nick Sagar, que es el cuñado de la abogada y hermano de su marido, por supuesto, o sea, el otro hijo de la señora blanca. aparece Sharon Thornton, que es la esposa de este segundo, del cuñado, que además es juez o es fiscal del distrito. Aparece Ron Rico Lee, que también hace el personaje. La señora mayor es Kerry O'Malley. Entonces, estos actores son los que se destacan en esta producción. La producción está muy bien hecha, muy bien llevada, no te aburre, es agradable a la vista, es agradable el contexto, es agradable la trama, es agradable el guión. Pero existe, ustedes se van a dar cuenta que existe una intencionalidad, como de crear un género de cine que sea como el cine de las personas de color oscuro. Uh-huh. Vale la pena que la revisen, que la vean, es buena, no se van a aburrir, no se van a arrepentir de sentarse a verla. No se la pierdan por Netflix. Mea culpa. Esta es nuestra recomendación. Gracias por esta chance a ustedes y al Supermercado Nacional La Gran Diferencia.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, vamos a buscarla. Yo no la he visto para verla, esta película. Mea culpa. Y bueno, con la música de esa película te despedimos, que es una música de una compositora joven, tiene 35 años, se llama Amanda Delores Patricia Jones. Y ya ha recibido su primera nominación a un Grammy, que fue precisamente música para documental. Así es que esta chica...
Escúchame, Sobeida. La actriz principal, Kelly Rowland, es una gran cantante, una música. Y ha ganado 5 Grammys.
¿5 Grammys ha ganado ella? Ah, pues mira, ahorita o mañana ponemos música de ella. Mientras tanto, aquí tenemos uno de los temas de la película Mea Culpa. Esta es Shall We Get Started. Así seguimos. Muchísimas gracias y un abrazo, Richard Douglas.
Camino al Sol. 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
La vida fuera de las redes sociales es donde verdaderamente comienza la conexión. Brian Solís.
Brian Solís, y ahí empieza la conexión. Son las 8:34 minutos y continuamos aquí esperando
en este
que ustedes la estén pasando
de
bien.
Febrero.
29, último día de este mes de febrero de este año 2024. Así es que si tiene algo pendiente, le quedan unas horas,
unas cuantas horas
por resolverlo ahora en febrero. Y bueno, Yajaira y yo estamos aquí ahorita, señores, relajando de que Cintia y Reinaldo, a mí no me hacen falta, pero yo sé que a mucha gente le hacen falta.
A mí me hace falta, por eso los menciono con frecuencia.
No, relajando,
pero nosotros
claro.
Sí los mencionamos, vamos a decir un poco, a veces inconscientemente, porque cuando tú quieres decir espectacular, es inevitable recordar espectacular.
Bueno, y por eso estamos, Yajaira y yo, aquí junto a Elizabeth Infante, que está con nosotros aquí haciendo los controles. Y en el día de hoy, como cada día en Camino al Sol, tenemos como esa invitación a hacer un día diferente, esa motivación que queremos conectar, esa actitud Camino al Sol.
Así mismo.
Recuérdamela ahí.
Y la actitud Camino al Sol de hoy dice: hoy conecta con los demás de forma genuina. Deja que el calor humano sea tu carta de presentación.
Sí, y tú sabes, Yajaira, que yo soy pro tecnología siempre, pero bien utilizada.
Bien utilizada.
Bien utilizada, utilizada con inteligencia y a beneficio sano de cada uno. Sin embargo,
sin embargo,
abusamos.
Estaba esperando tú, sin embargo.
No, sí, a veces abusamos y entonces eso se revierte en contra. Sí. Y sobre todo de esa conexión. Tú sabes que estaba yo leyendo un libro que decía que en estos tiempos es donde más conectada tecnológicamente ha estado la humanidad. Sin embargo, también es el momento donde más desconexión humana, desconexión personal hay.
Sí.
Y eso por las redes sociales, porque realmente a veces abusamos del uso de esas herramientas que son valiosísimas.
Y ahí yo te pregunto, ¿pasas mucho tiempo en redes sociales?
O sea, es que yo tengo una aplicación que la mide. Yo no paso mucho tiempo realmente en redes sociales.
Dice,
yo, y cuando lo paso, por supuesto, es para saludar o comentar o conversar entre grupos, personas que también están en las redes sociales. Sin embargo, el mayor uso que yo le doy es de informarme. Y de conocer, por ejemplo, aprender. Nueva música, de aprender,
de aprender. Sí, porque también está esa diferencia, digamos, algunas que te sirven para aprender. Y vamos a decir, versus el malgastar el tiempo haciendo scroll down. Como decimos por ahí, mira, y para en esa línea hay unas estrategias que podrían ayudar a reducir el tiempo de malgastar. De malgastar el tiempo en las redes sociales.
Sí, y tú sabes por qué queremos compartir esto, porque como decía, tú puedes sacarle beneficio, pero a veces se convierte en las redes sociales en una adicción.
Exacto.
Y esto de mensajes tóxicos, de informaciones como que no te aportan nada,
porque
y eso
todo,
puede llevarte a una depresión y temas de ese tipo. Pero rápidamente vamos a compartir algunas estrategias para pasar menos tiempos en las
malgastando
redes
el tiempo.
Exactamente.
Mira, la primera estrategia es desinstala las redes sociales que no uses. Si te limitas a ver de vez en cuando las aplicaciones que sí empleas, minimizas el tiempo total de exposición a internet. Borra de tu móvil las que solo ocupan espacio en la memoria porque no sueles visitarlas. Por otra parte, tal vez instalas plataformas que nada más abres para hacer doom scrolling. De preferencia también rechazaste esa.
Así es. Y bueno, te comparto dos así de corrido porque están conectadas. Prueba nuevas aficiones. Por ejemplo, algunos pasatiempos que son absorbentes, que no requieren pantalla. Dibujar. Salir a pasear al campo, darte un paseíto por ahí. Juegos de mesa, que ahora quieren enseñarme uno que se llama Abuelo. Bailar.
Interesante.
Bailar, eso no cuesta nada. Frente a un espejo, yo antes, así muy jovencita, yo me ponía a bailar frente a un espejo. Y todas esas actividades para disfrutar de redes sociales, eso sí.
Después me tiene que decir cuáles son esos juegos que están enseñando. Juego de mesa.
Sí. Bueno. No me acuerdo el nombre, pero... Y lo otro es que se me encanta hacer planes con amigos.
Ay, sí, yo también.
Y salir y poner el celular a un lado. Hacer planes para ir a un cine, para ir y sentarse a ver el amanecer, el atardecer en algún lugar
del
mundo.
A ver el sol salir, sí.
Ya, sin celular. Eso es bueno.
Otra estrategia es regular el tiempo en las apps. También aquí, medir el tiempo que le dedicas a las redes te ayudará a llevar un registro, tomar conciencia de ello y aminorarlo poco a poco. Eso también puede funcionar. Otra más es lee cada vez que quieras ojear las redes. Interesante esa sustitución de ese hábito. El hábito de la lectura es uno de los mejores ejercicios para tu cerebro. Ya saben, si tienen confusiones o se le están olvidando las cosas, ese es un hábito interesante.
Que te
para
ayuda
sustituir.
A mover el cerebro, te ayuda en la ortografía, te ayuda a ampliar tu imaginación, porque leer es viajar.
Así mismo. Me gusta la 6, la estrategia 6. Pon el teléfono en blanco y negro. ¿Y
cómo será eso? Eso existe ya, teléfono en blanco y negro.
Los colores tienen un efecto demostrado sobre el estado de ánimo. En la configuración de accesibilidad de tu celular encontrarás la opción de ponerlo en escala de grises. Al hacer este simple cambio, te resultará aburrido mirar la pantalla.
Claro, y otra estrategia, dos de nuevo te comparto. Deja el móvil fuera de la habitación por las noches. Vaya a ver si usted aguanta hacer eso.
Haga
ese ejercicio, a ver qué tiempo dura ese móvil ahí fuera de su habitación. Es mejor leer un libro o escuchar música.
Sí, o hacer deporte, como dice la número 8.
Esa, y ya, listo.
Hacer ejercicio físico tiene enormes beneficios para la salud mental.
Claro.
Y bueno, y para cerrar esas estrategias, tenemos desactiva todas las notificaciones y conecta con la naturaleza.
Claro, ¿sabes lo rico que tú levantarte tempranito así con un grupito de amistades? Vamos a hacer un senderismo.
Un cafecito.
O un cafecito, una loma, una cosa. Charcos, pajaritos.
Lodo.
Que te pique, lo que sea, no importa, es una experiencia.
Ya me transportaste.
Ahí
transportaste.
Está. Bueno, aquí tenemos un invitado especial, Yajaira, que yo voy a pedir que lo presente tú misma.
Bueno, tenemos a una tenemos con nosotros aquí al estratega, director creativo, presidente de Limitless Publicidad, ecosistema de profesionales que manejan de las principales marcas del país, tanto off como online, y también agregar miembro del jurado de Effie Awards, y él es Raúl Puerto Real. Bienvenido, Raúl.
Gracias por la oportunidad de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Muy interesante el tema que estaban desarrollando.
Ah, sí, estrategias ahí. Sí, gracias a ti por venir aquí a Camino al Sol a aportar con un tema que conecta con la actitud a la que estamos invitando en el día de hoy.
Correctamente.
Y entonces, Raúl, oigan el tema de Raúl. La humanización de los medios digitales.
Es así, es así. Conecta perfectamente con eso que ustedes estaban hablando. Y más que hablar de los medios digitales, ¿verdad? Vamos a tocar un tema que creo que puede desarrollarse en dos partes. Y es partiendo del boom que hoy existe, que es la inteligencia artificial.
Sí. Okay.
Y de cómo la misma se aplica en los medios digitales. Uh-huh. Hay que partir desde hace más de 70 años, que es cuando la inteligencia artificial se está aplicando. Yo creo que el primer logro de inteligencia artificial que logró el ser humano, que fue en detrimento de la humanidad, fue la máquina Enigma que los nazis desarrollaron para encriptar toda la información de tácticas en la Segunda Guerra Mundial. Esa máquina, para descifrar la máquina, fue necesario usar una batería de científicos de la parte aliada, y Alan Turing fue quien lideró estos científicos y descubrieron pudieron descifrar esos códigos de Enigma.
Que hay una película, Raúl.
Hay una película buenísima.
A mí me encantó esa película.
¿Cómo era que se llamaba así mismo? Déjame ver. Voy a buscarla.
Sí, es la historia de Alan Turing, que es bastante triste. Y fíjate, por ejemplo, cómo... Código Enigma. Uh-huh. Fíjate cómo en ese tiempo la inteligencia artificial se ha estado utilizando. Y hoy por hoy el boom es porque precisamente se humanizó la inteligencia artificial, y hoy la vemos aplicada, por ejemplo, en ChatGPT, que tú puedes escribir y ordenarle ciertos mandatos y ella te desarrolla comunicación, video,
un script de Google, que ahora lo mejoraron.
Exacto.
Dice Copilot de Microsoft.
Google Duplex, es un asistente que te habla prácticamente. Ustedes, por ejemplo, que trabajan en radio, pueden identificarlo porque no oyen el popeo del...
Sí.
Esa es la única diferencia, pero una persona que no está acostumbrada no distingue si es un ser humano. Hoy por hoy se está incluso estudiando un código de ética para que, si un asistente de inteligencia artificial te llama, se identifique como inteligencia artificial.
Sí.
¿Verdad? Entonces, todo eso, hay un conglomerado tecnológico para poder llegar a nosotros y que nosotros respondamos a esos estímulos psicológicos. Uh-huh. Fíjate que es algo que va más allá del marketing. Uh-huh. Empieza primero desde la aplicación de la tecnología y este avance de la ciencia, primero en la guerra. O sea, lamentablemente todos los avances primero se prueban en la industria armamentista, porque es la que tiene más presupuesto.
Exacto.
A través de la historia, es la que siempre tiene más presupuesto. Entonces, hoy por hoy se están estudiando códigos de ética para aplicarlo. Si después de la Segunda Guerra Mundial no se hubiesen aplicado códigos para el armamento nuclear, hoy sabe Dios dónde estuviéramos. Entonces, ¿cuál es la humanización que nosotros debemos aplicar? Precisamente ustedes estaban tocando anteriormente esos tópicos volver a ser humanos, que lo hemos perdido por el hecho de tener esa vorágine de dopamina constante de los medios, de los medios digitales. Hay una película del 2013 que se llama Her, que es un escritor que se enamora de una inteligencia artificial. Y hoy por hoy hay más de una decena de personas en Japón que se han casado con inteligencia artificial.
Sí, con hologramas
o sea, y es increíble. Entonces, hay un momento que
hay cosas que, mira, que soy pro tecnología, pero hay cosas que todavía no llegan a mi entendimiento.
Pero lo mucho está Dios.
Claro, lo que pasa es que el bombardeo es para atacar específicamente tu red neuronal. Fíjate que nosotros de una u otra manera estamos hechos de químicos. O sea, los neurotransmisores son químicos que nos hacen creer una u otra cosa. Entonces, la gran pregunta sería, ¿la inteligencia artificial va a superar al ser humano? Bueno, hay que ver. En algunos casos ya lo ha hecho. Recientemente una anciana en Japón iba a morir porque no se detectaba lo que tenía, y tenían 2 años estudiándola, y en 10 minutos la inteligencia artificial determinó la enfermedad que tenía. Entonces, ahí sí. tú dices, entonces todo ese entinglado que está allá arriba, cuando tú lo bajas a lo que es las redes sociales y los medios digitales, que son medios que nosotros le damos el permiso gratuito de que entren a nuestra vida. Entonces, qué fácil, si una inteligencia artificial puede en 10 minutos descubrir una enfermedad, ¿qué no será entrando a través de tu celular poder conectar con toda tu vida?
Y construir cosas con tu vida.
Pero ustedes no me están asustando. ¿Cómo que, por ejemplo, Raúl?
Bueno, toda tu información, porque fíjate, hay una frase que ya se ha hecho famosa, que dice, todo producto que es gratis, entonces tú eres el producto. Sí, todo servicio que es gratis, tú pasas a ser el producto.
Exacto, claro.
Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que humanizar. Porque humanizar no es nosotros tomar la tecnología y humanizarla. No somos nosotros que tenemos que humanizar nuestra vida y poder conectar con cosas que la tecnología no puede acceder.
Volver
ni puede tener.
Claro, back to basic. El último de la última temporada de Black Mirror, tú conoces esa serie, claro. Sí, probablemente, de Black Mirror, es un espejo de lo que tú acabas de decir, de que te da miedo que te expliquen bien. Ahí hacen una serie de la vida personal de una persona que está viendo Netflix. Es muy interesante quienes no han visto esa serie Black Mirror que puedan ir a ese último capítulo, que refleja como es como una especie de un fast forward cercano de lo que está pasando con la tecnología.
Raúl, ¿y cómo nos humanizamos para humanizar los medios digitales?
Mira, definitivamente que dejando de ser el producto, porque cada foto, cada video, toda la información que nosotros le damos a los medios sociales, a las redes sociales, a las aplicaciones, es una forma de obtener nuestros datos para saber cómo impactarnos psicológicamente.
Sí.
La inteligencia artificial hoy por hoy, eso es lo que utiliza, cómo funciona la red neuronal nuestra para entonces podernos impactar y nosotros creer que realmente eso es una realidad. Lo que estaba diciendo de personas que se han casado con un programa. Y es porque le hace creer realmente de que todo lo que yo necesito está ahí. Entonces, esos ejemplos que ustedes ponían anteriormente, de volver a lo básico, son geniales. Por ejemplo, las grandes élites, ¿verdad?, volvieron al sistema educativo viejo. Al sistema educativo de hace 80, 70 años, en donde había que tener caligrafía perfecta, una lectura perfecta,
cero tableta,
lectura
cero móvil,
comprensiva.
Y la multiplicación y la división.
Todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si tú vas a liderar a millones de personas en el mundo, entonces tú tienes que estar lejos de lo que es el montón. O sea, tienes que salir del rebaño para entonces poder seguir liderando. Y eso están haciendo. Eso ya parece, suena como teoría conspirativa, pero se está haciendo y está ocurriendo hoy por hoy.
Lo básico. Claro. Mira, esa parte me gusta. La escuela como Claro, con algunos elementos nuevos.
Claro, ya hemos aprendido mucho, o sea que volver a lo básico no estamos volviendo desde cero.
Exactamente.
Estamos volviendo desde la base del aprendizaje tecnológico.
Exactamente.
Y con mayor
bueno que tenemos.
Claro.
Hay que llevárselo, integrarlo ahí.
Sería claro, fíjense ideal. Que por ejemplo,
ese balance.
Todas las corrientes filosóficas de hace 3.000 años se aplican hoy por hoy en todos los programas que es para alinear la conducta del individuo. O sea, que volver a lo básico no está mal.
Y ahí andan los muchachos jóvenes ahora de que queriendo leer a los estoicos.
Sí.
El estoicismo. Sí, claro, claro. Sí.
Pero bueno.
Se ha convertido una moda
está
que...
está de moda ahora.
Claro. Y hay inteligencia artificial ya aplicada que habla de citas estoicas. Sí.
Pero me llama la atención, Raúl, tú que estás precisamente en los medios, me llama la atención dos cosas. Primero, el nombre de tu empresa, Sin Límites, Limitless. Y sí. Además, que una persona de esa área esté hablando de humanizarnos. Uh-huh. Y como, no sé, me llama la atención.
Sí, nosotros volvimos a lo básico y las directrices estratégicas de la empresa, que es misión, visión, valores. Uh-huh. De una u otra manera, en nuestra empresa las refundamos. La misión, visión, valores por lo regular siempre son tres cuadros que estaban pegados en la recepción que ni el dueño sabía qué era, qué significaba. Nosotros, nuestra misión es humanizar, es aprender, investigar, solucionar, aprendiendo. Nuestra misión es humanizar nuevamente la comunicación.
Interesante.
Y nuestros valores es respeto, amor y repetir ambas.
Ok.
O sea, la misión, visión, valores está resumida en 9 palabras, 9 conceptos. Y nuestra visión, o sea, lo que nosotros vemos al futuro, es humanizar nuevamente la comunicación. Porque la comunicación, si tú te fijas, hoy por hoy prácticamente adolece de creatividad. Es básicamente vender, 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 vender. Pero ¿por qué es vender, vender, vender? Porque ya tú impactas con todo eso que te brinda la tecnología. Ya tú tienes unos estímulos psicológicos usados a través de los medios digitales que yo te voy a llegar como quiera. Entonces, ya que yo te voy a llegar como quiera, yo no necesariamente voy a impactar a través de los sentimientos, sino a través de vender. Porque ya tú estás impactado. Claro. Tú mismo solo por la aplicación, ya tú eres parte del producto.
Y eso lo decirte, el clic aquí y compra eso.
Exactamente.
Y entonces, ¿cómo se humaniza la comunicación?
Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos que las marcas tienen que ser mucho más humanas y actuar como si fueran personas. O sea, las marcas tienen un ADN, cómo se oyen, cómo se escuchan, cómo se ven. Entonces, si las marcas conectan más a través de historias y experiencias y sentimientos y no a través de un listing chart de marketing llevado a la comunicación, es donde realmente las personas conectan más con ese tipo de cosas porque son diferentes. Okay. Ahora, tú estás en un mundo, en un entinglado, en donde todo pasa muy rápido.
Sí, sí.
La gran noticia de ayer ya hoy es maíz para la gallina. O sea entonces, eso es un gran reto realmente. Por eso nosotros lo tenemos como visión, que es algo más a largo plazo. Pero realmente volver a lo básico en algún momento pasará. Uh-huh. En algún momento tiene que pasar.
Es más retador todavía.
Totalmente, totalmente. Yo los otros días estaba en un restaurante que tenía un pan riquísimo y el camarero me dijo, mira, aquí viene gente solamente a buscar ese pan. Uh-huh. Y yo le dije, pero ¿cómo ustedes consiguen eso? Nosotros tenemos un horno ahí atrás que lo hacemos aquí.
¿Qué?
Entonces ahí hay
eso
una...
Eso son los detalles,
una diferencia. Exacto. Por el pan va la gente al restaurante.
Exactamente. Entonces ahí hay una humanización del servicio. No es simplemente comprarlo industrialmente.
Y ponerlo ahí.
Y ponerlo ahí,
Raúl, y personas que te estén escuchando y digan, wow, yo quiero humanizar mi marca, sea pequeña, sea grande, no importa. ¿Cuáles son esas sugerencias que tú le darías para iniciar ese proceso?
Lo primero es hacer una introspección y ver si realmente yo estoy vendiendo, pero también estoy conectando. Porque muchas veces una marca con su producto puede vender mucho, pero no necesariamente está conectando con las personas. Hay estudios de mercado que nosotros hemos hecho que las personas muchas veces consumen un producto, pero no se acuerdan de una palabra de ese producto.
Sí.
Una palabra que se le queda.
Increíble eso, sí, es cierto.
Entonces ahí lo primero es hacer una introspección, así como nosotros la hacemos cuando en un momento de nuestra vida, veía un video los otros días yo que decía que no hay un momento más feliz de nuestra vida más que el momento en cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos.
Y tú dijiste algo también importante, cada marca tiene su ADN. Y nada como proyectar ese ADN que siempre termina siendo auténtico, original.
Ok, hice mi introspección. Claro. ¿Qué más?
Una introspección, ¿verdad? Para ver en qué punto está la marca, establecer nuevas estrategias para reconectar con las personas a través de valores humanos. Los valores son cosas que realmente ejes que nunca pasan de moda y siempre serán recordados. Por los consumidores, por las personas que conectan con tu marca.
Claro.
O sea, una marca que conecta a través de valores siempre va a ser recordada. O sea, fíjate que todavía hay comerciales de antaño que nosotros recordamos. Y era porque conectaban a través de, valores.
Sí, claro.
Y de esos valores se transmitían a través de la creatividad, a través de la experiencia.
Cierto. Bueno, Raúl, un placer conocerte. Yo creo que tú habías venido aquí a Camino al Sol.
Sí, esta es mi segunda ocasión.
Ah, él es un fanático de Camino al Sol, Camino al Sol.
De muchos años.
Qué bueno,
Raúl.
Qué bueno entonces volver a tenerte aquí. Ojalá podamos seguir conversando sobre esos temas de humanizar los medios digitales. Raúl Portorreal, estratega, director creativo y presidente de Limitless Publicidad. Muchísimas gracias, Raúl,
gracias
por venir aquí a tu programa, porque es tuyo. Camino al Sol oyente. Bueno, y así llegamos al final de este Camino al Sol por este día bisiesto, que se da cada 4 años.
29 de febrero. Y recuerda, si mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
Bueno, y Neno, desde Estados Unidos, que supongo que anda por ahí, él dice que la música de hoy parece como sacada de LP.
Sí.
¿Qué será? LP.
Eso es como un piropo.
Yo no sé. Yo me lo cojo.
Ojalá que sea un piropo.
Y entonces, para seguir dándole la razón, ¿se acuerdan algunas personas de Lola Flores?
Claro.
Esa es la madre de Rosario Flores, de Lolita Flores, de Antonio Flores y de todas estas
flores. Y de todas las flores.
Bueno, India Martínez, que es una cantante española buenísima, le hace un homenaje a Lola Flores cantando esto que se llama A tu Vera. ¡Ja! Así nos vamos.
Lindo
día.
Hasta mañana.
Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.